Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 10 y 24 minutos de esta noche daremos la bienvenida a la primavera. Lo haremos con temperaturas agradables y poca perspectiva de lluvia a corto plazo. De hecho, los embalses están hoy de media a poco más del 50% de su capacidad. En el caso de Cataluña no llegan ni al 40%. Si en las próximas semanas no llueve de forma constante, las cosechas corren peligro. Marta Ruiz.
Sí, están en riesgo las cosechas de frutales, cereales, almendros y aceitunas, que pueden llegar a perderse entre el 40 y el 80% de los cultivos, sobre todo de la región de Murcia y Andalucía, y eso después de asumir una subida media de costes del 50%, un aumento que no se refleja en el precio de venta. Ramón cultiva trigo y girasol en la campiña sevillana.
Hemos estado percibiendo por nuestro producto algo más de precio, pero eso ya pasó a la historia, ya volvemos otra vez a la misma tónica que estábamos antes, ya estamos otra vez cobrando lo mismo por nuestro producto, lo mismo que cobrábamos antes de la guerra.
Y menos producto se traduce en más presión para el incremento de los precios. Lo vemos con el aceite de oliva, que ya acumula pérdidas de 2.400 millones de euros y en el sector temen perder hasta el 70% de la cosecha si no llueve en las próximas semanas.
La mitad de los españoles de entre 18 y 55 años está opositando o piensa hacerlo. Es más, 3 de cada 4 considera que ser funcionario mejora la calidad de vida. Ello unido afirman a un mejor horario y un sueldo algo más elevado. Diego Pinilla.
Unas de las oposiciones más demandadas ahora mismo en España son las de seguridad y fuerzas armadas. Luis es un joven zaragozano que sueña con ser policía. Lleva 4 años preparándose para entrar al cuerpo y, aunque el camino no está siendo nada sencillo, tiene claro que lo va a conseguir.
A ver, el proceso es duro porque, por así decirlo, haces un examen al año donde te juegas todo un año. Pero sé que este año voy a aprobar las oposiciones.
El interés de los españoles en hacer una oposición ha crecido un 10% en el último año y Canarias y Aragón son las dos comunidades en las que más personas han apostado por esta opción, mientras que Cataluña y Madrid son las regiones en las que menos.
Y en Jaca, Huesca, la Guardia Civil investiga si el cadáver hallado este domingo en la Peña Oroel pertenece a un fugitivo francés, un exmilitar, buscado por un doble asesinato. El cuerpo, encontrado por un cazador, se encontraba en avanzado estado de descomposición. Paula Vandrés.
El hallazgo ha sido casual durante una batida de caza sobre las 12 del mediodía de ayer. El cazador estaba en una espera y vio algo que le llamó la atención entre la maleza, un casco de moto en cuyo interior había un teléfono móvil y un cargador. Al inspeccionar los alrededores se encontró enseguida el cuerpo de una persona, por lo que dio aviso a la Guardia Civil, que al inspeccionar el cadáver observó que todavía tenía en la mano una pistola apuntando a la cabeza. Esto coincide con la principal hipótesis que manejaban las fuerzas policiales, que apuntaban a un suicidio como causa más probable de la desaparición del criminal. Ayer mismo fue trasladado al Hospital Provincial de Huesca para practicar la autopsia que determinará si se trata de este fugitivo francés de 34 años, aficionado a las armas, que mató a tiros a su mujer, una profesora de 32 años, y al hombre con el que estaba el 4 de julio del año pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Con la resaca del clásico arranca la concentración de la selección española. Bruno Casar.
Sí, ya están llegando los primeros jugadores a la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde esta tarde Luis de la Fuente va a dirigir su primer entrenamiento como seleccionador. Será a las 7 de la tarde a puerta abierta. Borja Iglesias y Jeremy Pino se unen a esta lista tras las bajas de Gerard Moreno y Pedri por lesión. Jugaremos 2 partidos clasificatorios para la Eurocopa, el sábado ante Noruega, el próximo martes será ante Escocia. Parón al que llegamos tras el clásico, que prácticamente ha dejado la liga decidida con la victoria del Barcelona y esos 12 puntos de renta con respecto al Real Madrid. El Atlético de Madrid se queda tan solo 5 de los blancos, cierran puestos de Liga de Campeones, la Real Sociedad a 3 de los colchoneros. Por abajo, el último es el Elche, a 14 de la salvación. Su entrenador, Pablo Machín, ha sido destituido esta mañana. Almería y Valencia ocupan puestos de segunda división. A 2 está el Sevilla, que tal y como informó anoche José Manuel Oliva en el partidazo de COPE, va a decidir el futuro de su entrenador, de Jorge Sampaoli, a lo largo de esta semana. Y en una hora arranca la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, 165 kilómetros hasta San Feliu de Guíxols, con Primo Roglic y Mikel Landa como cabeza de cartel para esta Vuelta a Cataluña.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y te puedo decir, ¿te acuerdas la película No es país para viejos? Bueno, pues España sí es país, vamos a llamarlo, para seniors. La población mayor de 64 años supera ya en nuestro país los 9 millones y medio de personas. Según el Instituto Nacional de Estadística, solo en la última década, los españoles que superan esa edad han aumentado en más de 2 millones. Y esto en una sociedad cada vez más tecnológica, pues claro, supone que muchos de nuestros mayores pues se quedan aislados. Necesitan ayuda para no perder ese tren que por cierto cada vez va más rápido. Y precisamente hoy te voy a contar algunas iniciativas para reducir esa brecha tecnológica. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, las estadísticas hablan por sí mismas. Se estima que dentro de 10 años, en 2033, habrá más de 12.300.000 personas que tengan en España más de 64 años. Es decir, que en tan solo una década, uno de cada cuatro españoles va a superar esa edad. Y te doy una cifra más. El 76% de los mayores de 80 años se sienten preocupados por su falta precisamente de eso, de habilidades digitales. Creen además que no tienen el suficiente acompañamiento para adquirir ese conocimiento de las nuevas tecnologías.
Seguro que recuerdas la campaña de recogida de firmas Soy Mayor, No Idiota, que inició en una plataforma digital un jubilado de 78 años para pedir un trato más humano por parte de las entidades bancarias. Fue un aldabonazo para todos, para la sociedad, para las administraciones y, ojo, también para los bancos.
De hecho, en algunas sucursales, en algunos bancos, pues se han tomado muy en serio ese toque de atención y han contratado a personal externo para ayudar precisamente a las personas mayores.
La última semana de cada mes, durante, pues me parece que fueron 5 meses, tenía que ir, porque bueno, se supone que las últimas semanas de cada mes es cuando las personas mayores quizás necesitan más ayuda, porque es cuando cobran las pensiones y tal. Entonces mi función era ir y ayudarle un poco en el tema digital, de, en plan tecnológico, de los cajeros automáticos, ¿no?
Estábamos escuchando a María José Gómez, una sevillana de 26 años que ha estado ayudando durante varios meses a las personas mayores que acudían a esa entidad bancaria a cobrar su pensión.
Principalmente lo que les ayudaba era a sacar dinero, no sabían. También es que las pantallas de los cajeros van cambiando y se van actualizando de vez en cuando. Entonces, si encima que ya tienen esa dificultad, encima le vas cambiando cada 2x3 lo que es la pantalla, pues ellos no se quedan con la copla de lo que tienen que ir haciendo. Entonces, pues aún más difícil, ¿no?
Y todo esto sucede, John, porque como sabes, pues las oficinas bancarias están cambiando mucho, se están digitalizando pues la mayor parte de ellas, y ya pocas veces, ¿eh? Algunas te atienden directamente, ¿no? Como hacían siempre, pues en su apartadito, con tu mesa, con tu silla, ¿no? Ahora directamente muchas de las operaciones las tienes que hacer en el cajero automático. Bueno, pues una plataforma de empleo fue la que contactó con esta joven, con María José. Necesitaban personal para trabajar en el proyecto de un banco que quería comprobar si los mayores se ven superados por las nuevas tecnologías. El resultado, como nos ha contado María José, fue bastante revelador.
Muchos se sentían súper agradecidos por la ayuda que le estaba prestando, porque sí, es cierto que se agobian. O sea, ellos llegan allí y no saben utilizarlo y se agobian y tiran a lo más fácil y a lo tradicional, que es tirar por la caja. Y sentían como, respiraban como tranquilo de, uff, menos mal que alguien me está ayudando, ¿sabes? Incluso querían prestar atención a lo que yo iba haciendo para ellos intentar también saber hacerlo.
Si ya cuesta todo hijo de vecino, pues imagínate cuando ya tienes cierta edad ya y no has sido no ya nativo digital, sino incluso ni siquiera uno que acaba de llegar como nosotros. Bueno, aunque muchos mayores necesitan ayuda, lo ideal es que aprendan a manejarse por sí mismos. Y eso es lo que hace Charo Hernández Sánchez. Es una vasca de 77 años, de Portugalete, que desde hace 50 años vive en Mairena de Aljarafe, en un pueblecito de Sevilla. Charo no utiliza dinero en efectivo, todo lo hace con su móvil, desde pagar en un comercio hasta consultar su cuenta bancaria, y, por supuesto, envía mensajes y se comunica. Charo fue profesora de música de secundaria. Aunque ya está jubilada por su profesión, tuvo que ponerse las pilas y adaptarse a las nuevas tecnologías. Y ahora ha recuperado la docencia, aunque sus alumnos no son chavales. Son los mayores de su pueblo a los que enseña a sacar partido a su teléfono móvil. Charo, profesora voluntaria del área de bienestar social del Ayuntamiento Mairena de Aljarafe, me dicen. Charo, lo primero de todo, buenas tardes, ¿qué tal andamos?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Bueno, vas a ver, con una portugaluja, pues me hace ilusión charlar, claro que sí.
Oye, ¿qué edad? Bueno.
Claro que sí. ¿Qué edades? Hombre, te digo, de Bilbaíno a portugaluja, tú me dirás. ¿Qué edades tienen tus alumnos?
Pues yo he tenido el primer día prácticamente me pidieron más bien gente joven que los que estaban ahí, que son los de mi edad. Me vinieron gente joven con problemas, lo que dicen que están hablando de los bancos. Uh-huh. Y entonces me querían consultar lo del tema BIZU, el tema transferencias, pero normalmente yo lo que quiero es ayudar para manejar lo más elemental, que es poder utilizar el teléfono como para hacer una videollamada, hablar con sus nietos, cosas de esas, pues yo creo que para la edad nuestra, el que se metan en tema de bancos y de Bizum es una locura.
Sí, pero sí es verdad que lo que tú dices, ¿no? Hacer una videollamada con los nietos, que a lo mejor no los tienes cerca, pues siempre aproxima mucho, acerca mucho, ¿no? O el WhatsApp, claro, que tampoco es tan difícil, pero que, bueno, algunos mayores luego se ponen y Charo, te sorprenderás que todos aprenden a manejarlo, porque no es tan difícil. Pero ¿hay cierto temor o resquemor a las nuevas tecnologías entre los mayores?
Sí.
Mucho, ¿no?
Tienen miedo, sí, yo les pongo el ejemplo de los niños tan pequeños que manejan. Entonces hay que quitar ese miedo, porque si cometes un error, no pasa nada. Es que se aprende cometiendo errores, porque es todo táctil. Entonces no tienen que quitar esa tensión y ver lo más elemental. Empezar por lo más elemental, que tienen cosas que son muy elementales. Entonces luego ya si quieren lo del tema de los bancos, yo también estoy de acuerdo, lo de las tarjetas sería estupendo. Porque es que es tan fácil manejar una tarjeta de un cajero.
A mí me han contado que en cambio tus profesoras eran más jóvenes, ¿no?
¿Profesoras de aquella época?
No, profesoras de ahora, de las que te han enseñado a manejar todo eso. Y muy cercanas además, ¿no?
No, que va. Ya lo utilizaba en la enseñanza en los años 90.
O sea que eso de que las nietas te habían ayudado, sí, pero en realidad aprendiste tú.
Eso ha sido de una forma que te gusta, y practicas y vas aprendiendo cosas nuevas. Si mis nietas son muy pequeñas, yo son pequeñas. Entonces, lo que me han imitado mi teléfono, precisamente, porque a mí siempre me ha gustado un tipo de teléfono y ellos quieren el mismo que yo.
Amigo.
Oye, nos decía Charo.
No voy a dar ideas, ¿eh?
Charo, contábamos que tú ahora mismo estás jubilada, pero nos decías que cuando eras profesora, tú ya utilizabas en los 90 las tecnologías que teníamos entonces. Cuéntanos.
No teníamos internet, pero sí usábamos pues el cabezón aquel tan precioso que teníamos. El cabezón ese que tan horrible. Y luego que era muy lento y todo eso, sí. Y luego ya cuando empezaron ya con los móviles yo, y ya con las tablets, bueno, con esto, pues ya empecé yo a utilizar tablet. Tuve también el portátil, pero lo dejé también el portátil. Y entonces ya me manejaba muy bien, porque con el teléfono y con la tablet haces todo lo que puedes hacer con un ordenador mucho más rápido.
¿Qué es lo que más dudan, las dudas más frecuentes que plantean esos alumnos maduritos?
Pues que les desaparecen cosas que tienen, pero es porque pulsan donde no deben, pero bueno, pero eso se practica y se aprende.
Bueno, eso nos pasa
el micrófono,
a todos,
¿sí? Eso fue por eso el micrófono, que yo les digo, pero si es que ahora mismo no, el teclado es muy pequeño para verlo, entonces lo único que hay que utilizar es el altavoz que tienes ahí y decirle para que escriba él solo. Entonces eso es lo que tienen que aprender también, porque es que los teclados son pequeñísimos y los dedos nuestros pues no los tenemos muy pequeños precisamente.
A mí me hace gracia una escena que se repite, que es bastante habitual, yo creo que bueno, en muchas casas, por no decir en prácticamente todas, ¿no? Cuando se junta un abuelo o una abuela y el nieto o la nieta y le dice el abuelo, oye, mírame el teléfono, que no sé qué ha pasado, ¿no? Porque sí es verdad que aunque se manejen, por ejemplo, mi madre manda notas de voz, se maneja muy bien con el WhatsApp, pero siempre le dice a su nieto, a mi hijo, oye, mírame esto, que no sé qué te he acado, que se me ha ido algo, ¿no? Siempre hay por ahí algo que bueno, pues que les hace pensar que no está bien, ¿no? Y son los nietos, los nativos digitales, lógicamente, los que suelen mirar siempre, revisar y restaurar el teléfono del abuelo. Es así, Charo, me imagino.
Sí. Eso es lo que, hombre, yo, por ejemplo, es que las tengo muy pequeñas, pero las nietas, pero que sí, y también nosotros tenemos que preguntar. Yo tengo también un hijo que es informático. O sea, entonces, si he tenido dudas desde siempre, le preguntaba a él. ¿Qué mejor que un informático para que me saque de dudas?
Tener un hijo informático es como tener un hijo inspector de Hacienda. O sea, es una cosa que hay que tenerlo al lado sí o sí hoy en día, vamos.
Hombre, y todavía me tiene que ayudar. Porque cada vez los teléfonos están mucho más sofisticados. O sea, están mucho más modernos y entonces van cambiando, el software cambia. Entonces, pues por eso tengo al experto al lado. y me ha solucionado muchas veces, pero luego ya es cuestión ya de dejarles un poco tranquilos y cometer errores y solucionártelo tú misma.
Oye, Charo, ¿y cómo son las clases? ¿Qué impartes?
Mira, yo la verdad, lo que imparto, ¿sabes qué? Cuando entran, quiero que me pregunten dudas. Y entonces, las clases que no sean de muchos alumnos, porque si tienen tres personas que tienen el mismo problema, yo creo que ellos se ponen de acuerdo para preguntármelo, eso es el problema. Entonces me han venido, pues ya le he dicho, de banco, de cosas, de cuestión de bancos, que yo ahí todavía creo que sus hijos son los que les tienen que ayudar en ese sentido, porque es que tengo mucho cuidado. Pero que yo también veo que es muy bueno, yo utilizo la cara para abrir mi tarjeta. Yo no utilizo tarjeta ya física.
El reconocimiento entonces, facial.
Es reconocimiento facial, y entonces ellos se quedan, la gente, cuando me ven a mi edad, con tanta rubita, y pagando con el teléfono, se han quedado como diciendo, ¿y esto qué es? Yo sé que es que para mí es lo más práctico.
Charo, lo que acabas de decir, claro, te habrá pasado ir a un lugar que te atienda una chica joven, un chico joven en una tienda y se quede alucinado de cómo esta señora, esta abuela, paga de la forma que paga, ¿no?
Sí, pero quiero que aprendan a hacerlo porque es mucho más cómodo. Las tarjetas fallan mucho, pero muchísimo. Y es más, para mí me da menos miedo utilizar la cara porque el teléfono, desde luego, no le va a servir para nada si no tiene mi cara. Claro.
Hemos hablado de la gente mayor que acude a las clases, pero yo soy bastante torpe. Yo, Pilar, tú no sé.
Yo también.
Yo soy muy torpe, vamos, de hecho, para pagar cosas de banco, transferencias, cosas y tal, lo hace mi mujer, porque es mucho más hábil que yo.
Hombre, yo a eso llego. Soy torpe, pero eso lo hago.
Llámale torpe, llámale mago. Pero bueno, el caso es
yo
que...
Yo creo que pago, ¿eh?
Vale, gracias, Charo. Te agradezco también que te sumas a lo que dice mi mujer. No, decía Charo, también gente no tan madurita ha acudido a Charo Hernández, profesora de móviles, para que le eche un cable.
No, porque no me he dado a conocer. Y esto ha sido una cosa que fue cosa de mi hijo, que hizo un comentario que yo todavía no sabía lo que yo estaba diciendo. Y yo sí lo pensé muchas veces, el ayudar a gente como yo. Pero no me había planteado, ni gente joven tampoco. Yo sé que hay mucha gente que son enemigas, que le tienen manía. Pero gente de 50 años, ¿eh? Claro, que le tiene manía a las nuevas tecnologías. Pero no sé por qué.
Pues la verdad es que es un placer redescubrir a alguien que fue profesora de música, que ahora es profesora de móviles en Mairena de Aljarafe, para explicar a los alumnos. Bueno, si alguien ha conseguido aprender solfeo siendo un inútil, me imagino yo que lo de la tecnología tampoco tiene que ser tan complicado. Charo Hernández Sánchez, jarrillera y ahora fincada en Sevilla. Gracias y un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
encantada.
Un abrazo. Pues nada, ya sabes, Pilar, nos vamos por Mairena de Aljarafe y nos ayuda un poco Charo.
Nada, nos presentamos allí porque tú y yo no nos viene mal, todo, ¿eh? Esto hay que nos enseñar un poquito de tecnología. El móvil, lo básico.
Lo justo. Y encima me ha echado chorreo, o sea, ¿qué más quieres? Vamos a pasar a nuestra COPE más cercana.
Venga, a ello.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Frutas, verduras, legumbres, lácteos... Pero claro, ahora estamos con los precios disparados. ¿Y si la subida de los precios de los alimentos afecta a la calidad del menú escolar?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Con esta reforma de las pensiones estamos contrayendo para el futuro más deuda y eso es un impuesto para nuestros hijos. Estamos hipotecando el...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Empieza Semana Santa, que si metes bañador o chubasquero, comes en familia, Torrijas, colega. Una de Romanos en la tele, alguna procesión, ya es viernes, más familia, más Torrijas, más colegas, otra de Romanos. Que si tu tía graba un TikTok.
Para llegar a todo en Semana Santa necesitas más combustible. Ven a Talleres Euromaster y llévate hasta 80 euros en combustible por la compra de neumáticos Michelin. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pocas horas ya de la entrada de la primavera astronómica, los madrileños disfrutan este lunes festivo en toda la región. Digo los madrileños que están de vacaciones, lo que estamos currando aquí tú y yo, Mónica, en fin.
Sí.
Con temperaturas muy agradables fuera, con máximas por encima de los 20 grados y con sol, lo que invita, como digo, salir a la calle, dar un paseito por los parques, disfrutar del aperitivo, de la comida al aire libre. Un día precioso, Mónica Álvarez.
Sí, sí, sí. Otros estamos aquí también disfrutando, trabajando, que no está nada mal, ¿eh? Ya sí, saldremos a la calle un poquito más tarde. Y es verdad, John, que este lunes invita a salir a la calle y un tiempo maravilloso que, por cierto, nos va a acompañar casi hasta finales de mes, ¿eh? Vamos a tener estas temperaturas. Enseguida, John, por tanto, nos vamos a ir hasta uno de los lugares donde más gente va a ver en estos momentos, seguro paseando, tomando algo, haciendo deporte. Enseguida te lo descubro. Y un puente, por cierto, con motivo del Día del Padre, que económicamente está dejando unas cifras excelentes en la hostelería. 260.000 comidas, 62 millones de euros para los restaurantes de nuestra región, y que nos ha dejado también una novedad importante con respecto a otros años, como nos ha contado a COPE Fernando, del restaurante La Muca.
Que vimos muchos abuelos acompañando a sus hijos y a sus nietos, lo que sin duda pues nos llena de alegría, porque parece que nuestros mayores vuelven a salir a disfrutar con normalidad tras los duros momentos que vinieron con el COVID.
Así que nos alegra lo que nos dice Fernando, y todavía queda la jornada de hoy. Así que, bueno, pues enseguida, lo dicho, John, nos vamos a acercar al Parque del Retiro, a ver si hay mucho ambiente, muchas familias, y damos un poquito de envidia.
Mira, quien también ha tocado trabajar, en este caso en las pantallas de la DGT, tenemos a Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos. Pues sí, aquí estamos trabajando y pendientes de tráfico. Un aumento ya de entrada a la Comunidad de Madrid por la 5 a su paso por Arroyomolinos. Al margen de esto, tranquilidad por ahora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero les vamos a pedir mucha precaución hoy al volante.
Y tanto que sí, gracias Lucía, buen día.
Igual.
Nos vamos a ir a la calle porque quiero hablar con una de esas personas afortunadas que tenemos aquí, Belén Ibáñez, que ha dicho, pues yo me voy a la calle y hago un reportaje y ahí nos vamos.
Eso, venga, enseguida.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora con Fiat benefíciate de hasta 8.500 euros de ayuda con el Plan Madrid Cambia 360. ¿A qué esperas? Presume de eficiencia y estilo con tu nuevo Fiat 500 híbrido desde 9.500 euros hasta el 31 de marzo. Acércate a los concesionarios adheridos al plan y cambia un futuro más sostenible con Fiat. Consulta condiciones en fiat.es.
Si tengo más tenis, con más jugadores y en más días, ¿a qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
En Las Arcadias el Encinar, todo está pensado para mi bienestar. Gimnasio, piscinas, solarium y hasta tengo peluquería.
Apertura en abril. No se pierda la inauguración del Senior Village más exclusivo de Madrid. Para más información y visita del showroom, llame al 900-052-000.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El 26 de marzo, Excelentia presenta en el Auditorio Nacional La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach.
No te pierdas una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 26 de marzo, La Pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia@joseluis.es. Te esperamos.
Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas y Zverev, o Badosa, Jabert, Swiatek, Sabalenka y Kvitova, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Los Puentes de Madison, el musical. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía poderosísima y 10 músicos en escena. Los Puentes de Madison, en el Teatro EDP Gran Vía.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El mes de marzo está dejando muy buenas cifras en Madrid, ¿eh? Los hoteleros hablan de un 72% de ocupación, muy superior al 53% de 2019, el año antes de la pandemia, Mónica.
Claro, y es que Madrid siempre es un buen destino, tanto para los turistas que nos visitan como para los propios vecinos de aquí, los que vivimos aquí en nuestra región. Y si hace buen tiempo como hoy, pues mucho más. Algo que está comprobando la afortunada Belén Ibáñez desde el Parque del Retiro. Belén, ¿qué tal? Danos envidia. ¿Cómo está el Retiro hasta ahora?
Pues te puedes imaginar, a tope, a tope. Estoy ahora mismo en el paseo ese que está enfrente del estanque. Te puedo decir que yo creo que queda alguna barca sin ocupar, pero pocas, ¿eh?
Pocas.
Yo, mira, me subiría a una barca, pero como remar solo es un poco triste, pues igual me doy una vuelta por el barco ese solar, que también da un paseíto, que tampoco está nada mal. La verdad es que esto está hasta arriba. Hace calor, porque al sol, aunque está así un poco nublacillo, aquí la gente está, vamos, en mangas de camisa. Y luego también veo a mucha gente, pues, que está dando pan a los peces. Hola, ¿qué tal? Estoy ahora en directo. ¿Estáis aquí pasando el día en el Retiro? Sí. Dando panecito a los peces, ¿no? ¿Estáis alimentando a los peces?
Sí.
¿Y qué tal? Son inmensos, ¿no?
Sí.
¿Cómo son de grandes? Explícanos.
Pues, no sé, grandes.
Son enormes. Es que estoy viendo unas carpas que parecen tiburones, de verdad. Es una cosa impresionante. Hace muy buen día, ¿verdad?, para pasar el día.
Un día estupendo para pasar en familia.
¿Qué tal el Día del Padre? ¿Bien?
Muy bien, estupendo.
¿Y un lunes así al sol? Esto va fenomenal, ¿eh?
Pues sienta fenomenal, efectivamente.
Es un gusto. ¿Sois vosotros de aquí, de Madrid o de algo?
Somos de Madrid, vamos, de Meco, de un pueblo.
¿Ya habéis venido aquí a pasar el día?
Eso es.
Bueno, pues muchísimas gracias. Pues así estamos, pasando el día, porque desde luego se está aquí fenomenal. Ya te digo que está un poquito nublado, pero se puede estar bien. Hace, de verdad, bastante calor. Ha habido un momento que te puedo decir que había esta cola para coger las barcas del Retiro, pero bueno, ahora mismo la verdad es que no hay cola, se puede venir a pasar por aquí y desde luego el paseo está a tope, está hasta arriba de gente.
Claro, y las terrazas, ¿las has echado un vistazo también? Las terrazas con gente consumiendo, ¿cómo están?
Pues también. Las terrazas están también, pero ten en cuenta que ahora todavía es un poquito pronto, igual hay que esperar al aperitivo, pero vamos, también te puedo decir que están ocupadas. Ahora mismo estoy paseando por la que está justamente aquí enfrente del estanque y te puedo decir, voy a ver si hay alguna mesa libre y veo que, pues bueno, alguna libre, pero ya en segunda y tercera línea. La primera línea desde luego está totalmente ocupada.
Claro.
Y desde luego, como escucháis, los músicos y esos muñecos gigantes, que es que yo no sabía que había tanto muñeco gigante haciéndose fotos. Y desde luego está hasta arriba, la gente está hasta arriba. Hay muchísimos niños, muchísimas familias, gente haciendo deporte, pero quizá la que menos, porque es que hace calor. Ahora mismo al sol, desde luego, para correr está un poquito complicado. Pero vamos, que hace un ambientazo, hay muchísima gente aprovechando este día festivo, este Día del Padre, que aunque fue ayer, lo seguimos celebrando. Y
mucha gente, lo que tú decías, Belén, mucha gente de pueblos, de otras localidades que ha venido a pasar el día aquí a Madrid.
Estos que acabamos de hablar son de Meco, acabo de hablar otros que venían de Talamanca, en fin, vienen de todas las zonas, porque desde luego el Retiro es una maravilla cuando días como hoy, con esta luz, este sol y este día tan estupendo.
A disfrutar, Belén.
Quédate envidiada, siempre dando envidia a esta mujer.
Siempre, siempre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y a esta hora ya sabes que todos los días te contamos una historia. En concreto, la de hoy es de un cumpleaños. Y es que ayer sopló, supongo, 80 velas el primer deportista negro que dio triunfos a España, José Legrá. El Puma de Baracoa. Así lo bautizó el periodista Manuel Alcántara. El Puma de Baracoa, un hombre con una vida de película. Nació el 19 de marzo de 1943 en la ciudad cubana, precisamente de ahí, de Baracoa. Siendo peso pluma, debutó sobre el ring en el año 1958. Allí. Y lo hizo muy bien y con muchas victorias. Pero Fidel Castro, cuando llegó al poder, prohibió el deporte profesional en Cuba y decidió viajar a España. Era 1963. Cuatro años después, Legrá, era 1967, conseguía la nacionalidad española. Sus éxitos siguieron, todos los hemos sabido, conocido, incluso los que no eran muy seguidores del boxeo. Y en 1968 conseguía ser campeón del mundo, derrotando a Winston por KO técnico en el quinto asalto. Hizo mucho dinero. Bueno, dicen que llegó a tener 400 millones de pesetas de entonces, pero nunca ahorró. De hecho, lo gastó y malgastó pues en sus muchas fiestas, conquistas femeninas y también en los amigos porque era desprendido. En los años 90 poco ya le quedaba y para ganarse la vida pues colaboró como contador de chistes en el programa de Telecinco Tutti Frutti. ¿Te acuerdas? Fueron precisamente sus amigos, entre ellos el periodista José María García, quienes le ayudaron a sobrevivir, incluido el pago de la residencia en la que entró hace un tiempo. Ahí sigue. No deberíamos olvidarlo, porque este es un país que llora y entierra muy bien a sus héroes, pero en vida los aparcamos y olvidamos. Cierto que pudo haber ahorrado y que ahora viviría holgadamente, pero la vida rara vez es perfecta, y los héroes tampoco tienen por qué serlo. Me basta con que nos haya dado alegrías, como en el caso de Legrá. Y encima ha sido buena gente, como en el caso de Legrá. Felicidades, Puma de Baracoa. Siga noqueando a la de la guadaña por mucho tiempo más y que cumpla muchos años. En la cabeza hay un montón de cuartos oscuros. Estrés, ansiedad, miedo, tristeza, soledad. Muchos, ¿verdad? Si habitas en alguno de ellos, o en varios al mismo tiempo, que también es posible, para empezar lo lamento, porque en todos ellos se sufre de lo lindo. Pero aún así vamos a entrar en esos cuartos para ver cómo te podemos ayudar sin necesidad de tomar pastillas. La imagen palpable de este sufrimiento, individual y también colectivo, la conocimos la semana pasada cuando nos contaron, y aquí te lo conté, que España es el país del mundo donde más tranquilizantes se consumen. De todo el planeta, ojo, de todo el planeta los españoles liderando el consumo de, a ver si lo digo bien, benzodiazepinas, un fármaco que se suele recetar para dormir y que es un relajante muscular con efectos ansiolíticos e hipnóticos. Hablamos de la primera división de este tipo de fármacos. Hablamos de que España a día de hoy está al borde de un ataque de nervios.
A este gazpacho le han echado algo. ¿Qué tiene este gazpacho?
Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. A Iván le encanta cómo lo mezclo yo.
¿Te acuerdas de la escena? El gazpacho llevaba también un tranquilizante. Bueno, pues ese benzodiazepinas. Apúntatelo. Sin necesidad de gazpacho, la película de Almodóvar, sin necesidad de todo eso, los españoles consumimos 110 dosis diarias de tranquilizantes por cada 1000 habitantes. Como te digo, el mayor consumo de todo el planeta. Para que nos hagamos una idea, en España se consumen 2.750 veces más tranquilizantes que los que consumen en Alemania, y eso que nos doblan en población. ¿Qué está pasando? ¿Qué explica este consumo desmedido de tranquilizantes en nuestro país? Las alarmas sobre el estado de la salud mental de los españoles empezaron a encenderse hace ya un par de años, sobre todo después de la pandemia, en la que todos nos atrevimos a compartir pues cómo nos sentíamos. Hemos normalizado que las personas somos vulnerables y que la felicidad no está relacionada con el nivel social, económico, con la salud, sino que incluso hay otras cosas detrás. Esto sin duda ha supuesto pues un alivio para muchas personas que cargaban en silencio con esa mochila muy pesada de no quejarse por tener una vida aparentemente buena, pero angustiosa. Así que los problemas de salud mental son más visibles hoy que hace unos años, y esa visibilidad también se asoma en la búsqueda de soluciones, que es donde aparecen estas cifras preocupantes. Porque, insisto, cada vez son más los españoles que consumen tranquilizantes. No paramos de escuchar, y con razón, que la ansiedad y la depresión son las enfermedades por excelencia del siglo XXI, por lo que no es de extrañar que busquemos remedios para mitigarlas. El problema está en que buscamos la solución a la desesperada, consumiendo tranquilizantes de forma desmedida, tanto con receta como sin ella. Casi el 30% de los españoles reconoce que puede conseguir tranquilizantes sin pasar por la consulta de un profesional. Vamos a intentar comprender qué está pasando con el doctor Fernando Sarraiz, psicólogo y psiquiatra. Doctor, lo primero de todo, ¿es tan fácil conseguir este tipo de fármacos sin receta médica? Buenas tardes.
Buenas tardes. No es fácil. Aparece que se dice, no es fácil, hace falta receta, y las farmacias se han puesto muy estrictas, ¿no? Uh-huh. Eso de que es fácil, no sé quién lo ha dicho, pero no es fácil, ¿no? Otra cosa es que sí, se receta mucho porque realmente hay mucha gente con ansiedad, con estrés, ¿no? Es una sociedad muy estresada, muy competitiva, muy volcada al rendimiento, ¿no? Pero también se consumen muchos antidepresivos, ¿no? Pero también se consumen muchos analgésicos, paracetamol, ibuprofeno. De vez en cuando salen estas campañas, ¿no? Consumimos el ibuprofeno, los problemas de... Luego también se habla mucho de los antibióticos, mucha gente consume antibióticos. Es verdad que hay una cultura ahora de acudir a la química enseguida cuando uno se siente mal, ¿no? La gente no quiere sentirse mal, enseguida acude a algo para sentirse bien.
Al menos los...
Los tranquilizantes al menos quitan la ansiedad y tal, y han disminuido, aunque todavía hay mucho problema con el alcohol, porque antes la gente acudía al alcohol. El alcohol es uno de los grandes tranquilizantes que siempre ha empleado, ¿no? ¿Cuántos problemas ha dado el alcohol para que se ha empleado para dormir, se ha empleado para estar tranquilo o para animarse, ¿no?
Claro. Yo le iba a decir que yo lo que es pastillas prácticamente tomo muy poquitas, lo suelo contar aquí en Antena. Y tranquilizantes jamás en mi vida, pero sí que en mi entorno veo que cada vez se consumen más, ¿no? Lo que sorprende es la cifra de que España sea la que lidera esta lista. ¿Por qué usted cree que, teniendo en cuenta que sí, que hemos pasado una pandemia, pero que ha sido mundial, que hemos tenido problemas económicos y los tenemos, pero también sucede en otros países, ¿por qué cree que aquí se tiende más a eso que acaba de decir usted de usar la química en vez de otros caminos?
Pues no he pensado, ¿no? Pero sí que hay una mentalidad un poco social del lo que se llama ahora el hedonismo, ¿no? No sufrir, ¿no? No pasarlo mal, ¿no? Y entonces la gente, la cultura de ahora, así como hace unos años, pues la gente era dura y se formaba, y ahora con esta educación protectora de las personas, de los jóvenes, ¿no? Que no sufran, no hay que sufrir, ¿no? Pues no se ponen la vacuna del sufrimiento, no se curten, ¿no? Y cuando llegan a la vida adulta, pues no se sabe sufrir. Entonces el sufrimiento es el que pone ansioso, ¿no? La ansiedad es temor y la angustia es pánico. Es decir, la ansiedad tiene que ver con el miedo, miedo a sufrir, es miedo a sufrir. Entonces creo que no se está educando y no se está enseñando a sufrir psicológicamente para ser fuertes y no sufrir ansiedades y angustias cuando se sufre, ¿no?
Uh-huh. Luego se nos olvida ha hablado antes del alcohol, por ejemplo, que eso sí lo tenemos claro, ¿no? Pero que también estas medicinas, esta química, también son drogas. Quiero decir que es que al final hay un 7% de españoles que reconoce que consume a diario y que además no puede vivir sin ellos ya.
Sí, sí. También es verdad que es lo más fácil, ¿no? Es decir, es más fácil tratar la ansiedad con una pastilla que tratar la ansiedad con psicoterapia, ¿no? Porque la psicoterapia requiere mucho tiempo y mucho dinero, ¿eh? Es muy fácil hacer un entrenamiento para relajarse, una psicoterapia para vivir la vida con más tranquilidad, es mucho más cara, ¿eh? Y requiere mucho más tiempo. Y la gente ahora mismo es muy impaciente y quiere soluciones inmediatas, ¿no? Entonces una pastilla es más fácil para dormir que hacer unos entrenamientos en relajación o en meditación o en una actitud vital más relajada, ¿no?
Doctor, usted es psicólogo y psiquiatra, y por lo tanto atiende y conoce pues a gentes con diferentes patologías, diferentes circunstancias de salud mental. Lo digo porque, ¿cómo hemos salido de la pandemia? Se dijo que íbamos a salir tocados. ¿Hemos salido en general tocados?
Bueno, sí, es decir que el aislamiento y ese vivir bajo el temor de que me podía coger el virus, de que podía morir por el virus, de que algún familiar, algún ser querido podía morir, ese miedo se ha metido, ¿no? Y como se dicen, los tuétanos, ¿no? Y el miedo produce un estado de alerta, de tensión, de estar en guardia, ¿no? Y ese estado de alerta y de tensión todavía no ha ido disminuyendo suficientemente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que además, que después de la tensión viene la depresión. Después de la tensión la gente se rompe, ¿no? Después de la ansiedad viene la depresión. Y por eso están relacionadas las dos cosas. Y por lo tanto aumentan las dos en paralelo, ¿no? Y entonces está habiendo depresiones por la tensión que se ha vivido durante ese tiempo, por ese temor a sufrir personalmente o en las personas queridas una enfermedad o una muerte, ¿no?
Pues la verdad es que siempre es bueno recurrir a quien sabe, en este caso a Fernando Sarray, psicólogo y psiquiatra, porque la verdad es que el dato nos había dejado preocupados. Y en este caso la preocupación hay que encararla, como dice él, enfrentarse y contarla y no tirarse hacia la química a la mínima que nos sentimos mal. Gracias, doctor, que es un placer y un honor siempre de charlar con usted. Hasta la próxima.
Igualmente, un saludo. Flo.
Es que al final es curioso, lo que acaba de decir, ¿no? Que nos estamos acostumbrando a no sufrir y, ¿verdad, Gutiérrez? Nos parece que sí, que como no hay que sufrir, pues en la mínima, pastillazo.
Sí, señor. He apuntado dos términos. En hedonismo, no queremos sufrir, no queremos pasarlo mal. Y otro, impaciencia. Es mucho más rápida la pastillita que trabajar tu cabeza, ¿no? Poco a poco. En fin, muy interesante lo que nos ha contado.
Sí, señor.
El doctor Sarraiz, y muy interesante también lo que nos han contado los oyentes en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, para celebrar, por ejemplo, como Alberto, que es paisano tuyo de Bilbao, el Día del Padre.
Pues mi hija sí me ha hecho un dibujo por el Día del Padre, ayer. Evidentemente, esa no es la noticia. La noticia es que tiene 31 años y es policía. Un abrazo.
¡Ay, qué grande! Oye, ¿cómo sois tú y tus paisanos, eh?
Buenísimo, mándamelo, por favor.
Lo tienes en el correo. Bueno, hoy hemos hablado con los fósforos de los parques de atracciones, de los parques temáticos. Y, por ejemplo, Marga nos ha llamado para contarnos su experiencia en el famoso barco del Parque de Atracciones de Madrid.
Cuando era pequeña, 8 o 9 años, me llevaron mis padres a una de las atracciones que más me gustaba, que era el barco del Parque de las Atracciones, que era, ibas pasando por distintas pasarelas y una de ellas era una rueda que giraba de madera, que te introducías, iba girando. Ahí me metí yo, me caí, se me cayó el aparato que llevaba en la boca, el aparato de los dientes. Mis padres al verlo intentaron entrar, también el aparato iba dando vueltas, mis padres se cayeron y entonces al final era como la gente, nos íbamos metiendo y se va cayendo la gente, el aparato dando vueltas y todos dentro de la rueda.
Era como una lavadora. Madre aquello, ¿eh? Una lavadora de gente dando vueltas en ese barco. Bueno, Sandra nos ha llamado también. Ella tuvo una experiencia bastante traumática siendo bien chiquitita con la olla.
Ay, mi madre, cuando era pequeña, yo era muy pesada. Mamá, en otro cacharrito. Y ya el último, Sandra, el último. Y como no sabía, en ese no. Y así mi madre dice, ¡ay! En ese. Yo iba con mi traje de gitana, todas mis pulseras, mis peinetas, el collar, los pendientes, todo muy completica. Ahí te vas a montar. Venga, Sandra, que es el nuevo. Mi madre no lo había visto funcionando. Era la cazuela loca o la olla loca, que es lo que en varios sitios se le llama de alguna manera, de otra manera. Bueno, pues cuando me sube allí, mi madre empieza a soltar alarido. ¡Ay, mi hija! Y a la gente que estaba en la olla montada, ¡sujetadla, por Dios! Yo, venga, a dar barzonazo con el traje de gitana por el suelo, allí esparruá. Cuando me bajé, solo llevaba el traje. Ni una pulsera, ni un collar, ni una peineta, ni nada. Miré a mi madre y le dije, vámonos a casa, mami.
Se le quitaron las ganas de atracciones ya.
¿Qué ojo tuvo la madre?
Para unos cuantos años, efectivamente.
¿Qué ojo tuvo la madre?
Mira, nos ha llamado Francisco desde Alicante. Él estuvo en PortAventura cuando era un chaval con unos amigos. Tenían 20, 21 años. Escucha.
Pues no se nos ocurre otra cosa que desayunar a las 5 y media, 6 de la mañana, hamburguesas, patatas fritas y Coca-Cola. Y allí que nos vamos a las 10 al Dragon Can. Pues el resultado fueron que a dos de ellos, pues el desayuno no les aguantó en el cuerpo y uno de ellos cogió tanto miedo al Dragon Can que los dos días que estuvimos allí no volvió a subir. Y era el que más ilusión tenía para subir al Dragon Can.
Bueno, parece que es incompatible desayunar hamburguesa y patatas con subirse luego al Dragon Can.
Claro.
Eso no hay que hacerlo. Sí. No hay que hacerlo.
No, 9 de cada 10 médicos no lo recomiendan.
Ni en casa ni en PortAventura. Bueno, Armando, él es invidente y nos ha llamado para contarnos que hace poquito estuvo en Aqualandia.
Hace poco he vivido el parque acuático de Aqualandia en Benidorm y me he montado en una atracción que a mí me alucinó mucho, que es que vas como en una especie de cápsula, en un ascensor, y me monté 4 veces. Y la primera vez, bueno, notas esa impresión, ¿no? Y te dice la azafata 3, 2, y cuando ya caes parece que estás cayéndote al vacío. Y eso, al ser invidente, lo transmito en sueños. La verdad es que ha sido para mí una de las mejores atracciones desde en las que yo he montado.
Qué interesante, ¿eh?
Qué interesante, la perspectiva de una persona invidente. En una Aqualandia, en este caso, en una atracción. Muy interesante.
Es totalmente distinta a la que podemos tener cualquiera de nosotros. Claro. Mira, Loli nos ha hablado de su experiencia en Isla Mágica.
Fuimos a Isla Mágica y mi marido dice, vamos a montarnos en la torre esta, que es la caída libre. Yo no me había montado nunca, digo, vale, venga, vamos a montarnos. Nos montamos, me encantó, porque yo me encantan todas las atracciones y me monté unas pocas de veces. Una barbaridad, debe ser. Y a las 2 semanas de haber estado en el parque de atracciones, me hago una prueba de embarazo y estaba embarazada de 3 meses. Así que mi niño, con 8 años, me dice, hija, llévame a Isla Mágica, que no he ido nunca. Y le digo, ¿cómo que no? ¿Y tú has ido cuando era un cigote?
Ahí estaba. Ahí estaba. Sí, señor. 600-99-13-14.
Bueno, a ver lo que ha pasado, que huele esto muy mal. Lo de huele precisamente es que huele también a humo, llamas, explosiones. Ese es el panorama apocalíptico que se han encontrado esta noche los vecinos de Tui, en Pontevedra. Alrededor de las 4 de la madrugada, más de 20 coches que estaban aparcados en el centro histórico de esta localidad, pues han empezado a arder. Pilar García Muñiz, ¿qué sabemos hasta ahora? Porque tiene pinta de que alguien lo ha hecho. Buenas tardes.
Hombre, aquí huele a chamusquina, ¿eh? Quemado por un lado y a chamusquina por otro, porque efectivamente esto lo ha hecho alguien. ¿Por qué? Pues porque no es casualidad que se hayan declarado a la misma hora, de forma simultánea, 5 incendios en el casco histórico de esta localidad, en Tui, en Pontevedra, y que como consecuencia hayan ardido 20 coches. Bueno, la investigación policial se encuentra abierta. El Ayuntamiento de Tui ha pedido, de hecho, colaboración ciudadana por si alguien tiene alguna pista que permita encontrar al autor o los autores. Claro, los afectados, 20, 21 vehículos, pues ahora los dueños ya se han puesto en contacto, por un lado, con la Guardia Civil para presentar una denuncia y también con sus seguros para ver qué pasa ahora con sus vehículos completamente calcinados. Vamos a hablar con uno de los afectados enseguida al mediodía.
Eso, ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, La Casa de la Sombra con Ida Lupino y Robert Ryan. El viernes a las 10 de la noche en 13.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La librería Bardón es una de las más antiguas de Madrid. Situada en pleno centro de la capital, es también de las más valiosas por las grandes obras literarias que alberga entre sus estantes. Más de 50.000 ejemplares que ahora mismo están en grave peligro. Mónica, ¿por qué?
Bueno, pues John, porque la rotura de una caldera en octubre de 2021 provocó una inundación que acabó con 200 obras de valor incalculable. Pero las que se han librado del agua tienen ahora además que hacer frente a moho y a una humedad que no está haciendo fácil que se puedan conservar, imagínate correctamente.
Pues vamos a hablar con Alicia Bardón, que es una de las propietarias actuales. Alicia, lo primero de todo, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias. Estamos mal, no te voy a engañar, pues apenadas, agotadas, la verdad, y un poquito desesperadas, pero también tengo que aprovechar la ocasión que me dais para deciros que toda la presión que se ha hecho por parte de la prensa en los últimos días ha surtido efecto y el viernes se pusieron en contacto con nuestros abogados, así que en principio, Dios quiera, que podamos ir avanzando y podamos resolver la situación.
Claro.
Así que contentas por otra parte con esta última noticia.
Pues qué bien, Alicia, porque son muchos meses los que han pasado.
Sí.
Y cuéntanos cómo están los libros, todo lo que tenéis dentro de esa librería tan bonita.
Pues mira, gracias a Dios, la mayoría y lo más valioso está a salvo. Actuamos todos con toda la rapidez que pudimos, bomberos incluidos, y la verdad es que pusimos a buen recaudo prácticamente todo el contenido del despacho que se inundó. Hay 200 libros que, en efecto, lo que estaba más pegado, claro, al techo donde estalló la caldera, pues eso desgraciadamente está impracticable, vamos, no hay forma de recuperarlo, no tiene restauración posible, pero bueno, digamos que para lo que podía haber sido, el daño bueno, es el menor, pero una tristeza, es verdad que es muy triste ver los ejemplares así, pero bueno, ya te digo que se han salvado la mayoría y el resto pues estamos tratando de llegar a una solución, porque bueno, o sea, aquello dio la cara, un problema estructural mayor que no se ha podido resolver, y entonces el local está lleno de andamios y de puntales en espera de que se concedan los permisos oportunos para poder intervenir. Y entonces no podemos abrir ni podemos, claro, volver a colocar los libros en su lugar, no se ha podido arreglar, claro, la mayoría de las estancias del local están, vamos, todo prácticamente el local está sin poderse utilizar, entonces ha habido que sacar los libros de allí, muchos de ellos ni podemos sacarlos porque los propios puntales y los propios andamios nos impiden sacarlos, así que ha sido muy, muy caótico, muy desesperante, como te decía al principio, la verdad.
Claro, claro.
Hay que decir que esta librería es mítica, la inauguró tu abuelo, Luis Bardón, año 1947, desde entonces ha sobrevivido a muchas crisis económicas, una pandemia, de todo, pero claro, en estos días de lágrimas nocturnas, me imagino yo, y de angustia y de rabia, ¿os habéis dado ya un plazo? ¿Habéis planteado el traslado a otro lugar? ¿Vais a resistir?
Sí, resistir por descontado, no lo dudéis, eso por supuestísimo, son 75 años, tres generaciones, nuestro abuelo, como bien decías, nuestro padre, Luis Bardón también, ambos, y por supuestísimo, cuando falleció además le dimos nuestra palabra de que haríamos absolutamente todo por conservarla y así, así lo vamos a hacer, sin duda. Pero es probable que nos tengamos que marchar de allí, claro. Las cosas ya sabes cómo son, bueno, no se sabe, nadie te dice verdaderamente los plazos de intervención, los plazos realmente de duración de la obra. Pues no, no podemos seguir cerrados, imaginad, llevamos 16 meses cerrados.
Claro, es mucho tiempo.
Con mucho tiempo, no hay negocio que soporte algo así, entonces con todo el dolor pues nos tendremos que marchar, que bueno, pues que se puede hacer para que una vez que se arregle el local pudiéramos volver, pues quién sabe, pues será parte de la negociación que esperemos que pueda llegar a buen puerto, pero ahora desgraciadamente yo lo veo muy negro, sobre todo porque ha pasado mucho tiempo y ya, bueno, pues hemos ido agotando también toda nuestra energía y toda nuestra, digamos, positividad. Ahora lo vemos difícil.
Bueno, vamos a hablar de cosas bonitas. Alicia, que seguro que todo al final se soluciona. Háblanos de esos ejemplares que tienes que son verdaderas joyas. Bueno, a John le encanta la lectura. Ponle los dientes largos, por favor.
Pues dime qué te gusta, John, porque la verdad es que tenemos un fondo muy amplio.
Todo. Yo también soy gran lectora, pero no sé, cuéntanos algo que de lo que estéis especialmente orgullosos, ¿no?
Sí, nosotros nos hemos dedicado siempre a la impresión muy temprana, digamos, al libro desde que se inventa la imprenta en el siglo XV hasta el siglo XIX, más o menos. Es verdad que, como os decía, tenemos un fondo muy amplio y entonces hay un poco de todo, ¿vale? Y libros pues de todas las materias imaginables, no solo literatura, pero también nuestra especialidad, o por lo menos nuestro gusto personal por la literatura del siglo de oro español, pues, bueno, pues ha hecho que nuestra de fondo en ese tema haya sido también más destacable. Entonces, bueno, somos muy cervantistas, tenemos muchas ediciones del Quijote, de hecho alguna de las estropeadas desgraciadamente, pero aún así seguimos teniendo mucho fondo cervantino y mucho de la época y por supuesto también de las posteriores, incluso de la literatura más moderna y luego libros de historia de todo, es que ciencia no pararía, de todo, nunca hemos querido especializar en algo muy concreto porque este es un mercado ya de por sí pues muy limitado como para centrarte solo en un tema concreto. Pero literatura, si os gusta la literatura y os gusta leer, desde luego que son libros la mayoría, pues no digamos para leer, pero hay libros que son un auténtico placer.
Solo tenerlos en las manos, claro.
Me va a estar poniendo los dientes largos, así que lo vamos a dejar aquí. Ojalá vaya todo bien, volvamos a hablar y todo se haya solucionado. Sí, claro, Alicia Bardón, gracias y mucha suerte. Esperamos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión
Plus. Atención. ¿Es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora. 914-684907 o duchamanía.es.
¿Qué somos?
Ofertas de ahorras.
¿Y qué queremos?
Ahorrar.
¿Y cómo lo hacemos?
Bajando los precios.
Como la pieza de lubina de ración, de 400 gramos aproximadamente, por 4,50 euros la pieza. Si quieres ahorrar, elige Ahorra Más.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Por fin ya están aquí los Super Days de Grupo Itra. 4 únicos días en los que podrás llevarte uno de nuestros 350 turismos nuevos y de ocasión con un descuento de hasta 12 15.000 euros. Solo del 22 al 25 de marzo en Isla de Java, 5 y 7. Más info y cita previa en las redes sociales de Grupo ITRA, tu concesionario Mercedes-Benz.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. I just wanna be part of your symphony.
En breve, en unos minutos, ya sabes que llega Mediodía COPE con lo que sucede en España y en el mundo. Pilar García Muñiz al frente de todo el equipo. Y mañana, ya lo sabes, a las 6 de la mañana, Carlos Herrera te dará aquí en COPE los buenos días.
Pues estamos ya en